Génesis 5, para seguir en lo que empezamos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy en este tiempo. Bendice tu palabra. Úsala en nuestras vidas. Ayúdanos a ver y entender lo que hay en este libro tan precioso. Amén. La verdad de aquí en 5 dice, este es el libro de las generaciones de Edán. ¿Quién es Edán? El primer hombre que Dios hizo, ¿no? ¿Qué quiere decir Adán? ¿Alguien sabe el nombre de Edán? Como rojo, o tierra roja. Él salió de la tierra. Entonces, Edán, tierra, ¿mande? Adán. Ok, Adán. Adán. Bueno, ok, hay que... Necesito una maestra, Alba, el día que quiera. Adán. Es nada más, yo no escucho. Entonces, este es el libro de generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿En qué forma? Dios es invisible, pero Dios también es Padre. Dios es espíritu, Dios es carne en Jesús. Entonces nos hizo en su imagen, su semejanza. Él es creador, Él tiene poder sobre su creación. Igual, Dios nos dio en un aspecto el poder de creación. ¿En qué forma? Nosotros decidimos, podemos decidir, ¿sabes qué? Vamos a procrear. Voy a tener niños. Entonces yo puedo decidir de tener niños o no tener niños. Dice el día de que en su semejanza hizo Dios, también nosotros Dios ha puesto sobre su creación. ¿Podemos edificar como esta era un basurero? ¿O podemos tirar la basura y destruir? Vemos el río Nuevo, que hace 20, 30 años era un río bien bonito, hasta que tenía lanchitas ahí con los gringos esquiando y todo. Y ahora, bueno, el hombre decidió a destruirlo. Nos hizo la semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, los dos, Adán. Entonces, esta tierra roja, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y fíjate otra vez, la creación, todo según su imagen. En la escuela, la teoría no es verdad, pero es una enseñanza falsa de esto de qué evolución. Pero evolución va 100% en contra de la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, todo está hecho en su imagen. Un árbol, su semilla, produzca otro árbol. No vas a tener la semilla de una manzana creciendo un árbol de limón. No. Igual, no vas a tener dos personas que tienen un bebé y dicen, ¡oh, salió un chango! Es lo que dije yo cuando salió Brandy. Dije, ¡oh, changuita! Mira, bueno, perdóname, hay que ver las fotos de los bebés, pero ya se puso bien bonito. ¿Está Memo aquí? Si un día, nunca van a tener niños, pero si un día no van a tener changos, o, ¿cómo se dice? Monos. Van a tener según su imagen. Entonces, seguimos, a su imagen, pero bueno, entonces... A su hijo, no, bueno, engendró un hijo, pero fíjate, esperó 130 años. Y dice, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas. Ok, ahora, yo quiero que vemos, vamos a nada más leer todo esto. Pero yo voy a enfocar en un punto que yo veo que está bonito de la historia de la humanidad que no se perdió. Por el hecho de que después que Adán tenía su primer hijo, ¿cuántos años vivió? 800. Entonces, leyendo todo esto, vamos a ver, cada hijo esperó 65 años, 75 años antes de tener hijos, unos 180 años y así. Y vamos a ver hasta Noé, vamos a ver algo interesante, que el papá de Noé más probable conoció a Adán. Entonces la historia no brincó muchas personas y cambió. Y vamos a ver esto. Mira, fueron, y si no me crees, puedes sacar su calculadora y puedes empezar a, y vas a ver. Bueno, siguiendo, dice, fueron todos los días de Adán, 930 años en total, y murió. Vivió Set, 105 años, y engendró a Enos. Entonces, si pongas este 105 años ahí, y todavía Adán está ahí, y vivió Set después que engendró a Enos, 807 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set, 912 años, y murió. Vivió entonces su hijo, Enos, 90 años, y pongas esto ahí, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos, 905 años, y murió. Y su hijo vivió 70, hay que poner esto, 70 años, y engendró a Caín después que engendró a Malalel, 840 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán, 910 años, y murió. Vivió Malalel, 65, hay que poner esto ahí, años, y engendró a Jared. Y vivió Malalel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Entonces, ¿dónde llegaron las personas que se casaron? En 900 años, ¿cuántos niños puedes tener? ¿Y los niños de ellos? Hombre, ya en 1,000 años ya tienes la mitad de todo este planeta populado. ¿Y dónde consiguieron sus esposos y esposas? Pues ya no tenían pastillas como el día de hoy, cada año, plup, otro, el mandamiento de Dios, fructifíquense, multiplíquense, cada año, otro. Imagínate la cansancia de esta mujer con sus 90, 100, 200, 300, 800 niños. ¡Qué cansada! Bueno. Es, wow, habla de una familia. Vamos a tener una cena con toda la familia. Después 800 años. Vengan todos los niños. Bueno, y fueron todos los días de, ¿dónde estamos? 17, Malalaliel, 895 años y murió. Vivió Jared, 162 años, hay que poner esto ahí, y engendró a Enoch, y vio Jared, después que engendró a Enoch, 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared, 962 años, y murió. Vivió Enoch, 75 años, hay que poner esto ahí, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Este comentario en 22. Y caminó Enoch con Dios. Y en 23. Y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Caminó pues Enoch con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. no voy a tener con el favor de Dios una tumba, un lápiz, no sé cómo se llaman, una piedra sobre mi tumba ahí. Mi esposa tiene instrucciones, si cuando me muero y voy a morir, a menos que voy en el rapto, que me quemen en el horno, me echen en el canal, que se olviden de mí. Pero si tuviera un lápiz, ¿se llama? ¿Lápida? Si tuviera uno, quisiera tener lo que dice, pero de veras, caminó con Dios y Dios lo llevó. ¿Qué testimonio de ser conocido, de que todos los que te conocen dicen, caminó con Dios? Mi deseo, yo hasta la fecha, yo tengo desde nuevo creyente, muchos años, después leyendo de David, que era un hombre según el corazón de Dios. Yo no quiero equivocar como David, pero mi oración, yo le pido a Dios, y yo le digo, Señor, hazme un hombre, yo no puedo hacerlo, hazme un hombre según tu corazón. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero conocerte. Yo quiero que mi vida sea usada por ti. Que gente conociéndome pueda conocer a Dios porque estoy caminando con Dios. No como mi vida antes que conocían de marihuana o cocaína o groserías o otra cosa. Que tenía diferente mujer cada mes o cada año o algo así. Si no sabes que este hombre caminó con Dios. ¿Qué testimonio? Ojalá que tú tienes este deseo. Si tienes este deseo, te va a costar. Te va a costar tu vida. Pero no te va a costar nada. Porque no hay nada mejor que caminando con Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Y mirando a Dios hacer milagros con tu vida, en tu vida, por medio de tu vida. Antes del servicio estaba sentado a un lado de mi hija. Y le pregunté y le dije, dime de veras, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de lo que estamos haciendo? Me dice, ¿qué? Pues tumbando a la iglesia, haciendo toda esta locura. ¿Crees que estoy loco? Me dijo, cuando primero tumbaste la iglesia, yo creía sí te adelantaste poquito, que sí te pusiste una locura o algo. Pero ahora que veo como no, yo creo Dios está obrando. Yo no quiero hacer locuras. Yo no quiero ser una persona que la gente dice, ¿qué loco es este? ¿Qué pirata? Nada más toma aventuras para nada más hacer locuras. Sino está caminando con Dios y escucha de Dios y hace conforme. Y para hacer esto toma mucha paciencia. Mucha paciencia. Lo que va pasando ahorita, no hemos llegado, pero lo he estado esperando por más que 25 años. Tratando de tener paciencia, nada más caminando día tras día, tras día, tras día. Y no hemos llegado ni a parte a ver todavía lo que Dios quiere hacer. Bueno, quiero tener este testimonio. En 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Y creo que va a ser él en la tribulación uno de los dos testigos, Enoc y el otro Elías. Esta es mi opinión personal. Tú puedes pensar lo que quieres, pero como lo llevó, entonces otros dicen es Elías, como lo llevó, entonces aquellos dos. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Entonces hay que poner esto en su calculador también. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años, engendró un hijo. Entonces aquí hay que poner esto. Y llamó su nombre, y aquí de la vida de él lo vamos a pasar. Y llamó su nombre Noé, diciendo, esto nos aliviará Noé, que construyó el arca, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec, 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, yo no sé si tenía, ¿cómo se dice? Yo tenía cuartas. Si tenía tres a la misma vez, pero dice a 500 años tenía los tres. A lo mejor ahí tenía uno, otro, así, no sé, pero no dice. El papá de Noé, Lamec, si ponemos todas las edades de todos los hijos, cada vez que tenía el hijo que seguía, Lamec, el papá de Noé, tenía 56 años cuando se murió Adán. Entonces, él estaba vivo, Adán, todavía en la vida del padre de Noé. Y para mí es muy significante en esto, porque yo voy con alguien y he escuchado. Yo digo una historia aquí en el púlpito, y cuando pasa unas personas y luego devuelvo a mí y me dice la historia, oh, estaba escuchando que tal fulano escuchó el otro día en el estudio que tú vas a comprar toda la colonia. Y digo, ¿qué? ¿Dónde conseguiste esta idea? No, es lo que me dijo. Que tú vas a comprar toda la colonia, digo. Y nada más uno o dos personas, alguien hace un comentario, no, este gringo quiere comprar toda la colonia, y pum, se pega, y la historia, todo cambia. Bueno, como esta es palabra de Dios, no cambia. Y no tenía que pasar muchas bocas, nada más por el papá de Noé, toda la historia, yo conocía a Adán, el primero de la creación de Dios, el primer hombre que Dios hizo. Entonces, primer mano su papá, yo le conocí. Entonces la historia no tenía muy lejos para correr antes de ser escrito y pasado, porque de Noé en adelante todos se murieron. Entonces tenía la historia que pasar por Noé. Entonces él lo recibió directo de su papá. Así. Entonces, seguimos, ¿no? Capítulo, ¿qué? 6. La verdad, quería leer 12 capítulos más. A ver. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, entonces lo que acabamos de leer, ya estaban por 900 años bebés y multiplicando, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y después del diluvio, cambió algo, y después de Noé, vemos que los años del hombre, más y más, hasta que ya quedó, que yo no conozco, no creo que no hay ningún hombre, la palabra de Dios dice, que vive más que 120 años. Entonces, y dice, en 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay dos cosas. Uno dice, había gigantes. Y el otro dice, el casamiento de las hijas de los hombres y los hijos de Dios, dice, salieron gente valiente. Son dos cosas diferentes. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿Quiénes son? ¿Y cómo y qué está hablando? Bueno, yo voy a poner una curva, porque siempre lo he enseñado en una forma y lo voy a enseñar en otra forma. Y tú puedes creerlo como tú quieres. Primero, quiero que veamos Mateo 22:30. Porque mi entendimiento de las personas espirituales, ángeles, cuando nosotros estamos muertos, vamos a ser como los ángeles, seres espirituales que no tienen la necesidad físico como tenemos el deseo físico nosotros. En Mateo 22:30 habla de esto, porque en la resurrección, hablando de las personas, nosotros cuando morimos y tenemos un cuerpo nuevo espiritual, somos seres espirituales, no carnales, porque la carne no puede heredar el reino de Dios. Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y esta fue una pregunta de los líderes religiosos a Dios. Y Dios dijo, Jesús dijo, ustedes no saben el poder de Dios. En la resurrección o en la nueva vida van a ser como ángeles. Entonces mi esposa no va a ser mi esposa. Yo no voy a ser su esposo. Yo voy a estar con Dios. Y todo lo que necesito va a estar en Dios. Mi relación con mi esposa, mis hijos, mis amigos, etcétera, va a ser diferente. No voy a tener el deseo físico. Dice, no se van a dar en casamiento, porque así Dios, la creación, Él hizo los ángeles. Los ángeles no procrearon. Los ángeles no tuvieron relaciones sexuales para tener otros angelitos o diablitos. Nosotros tenemos diablitos, ellos angelitos. Bueno, pero hay otra cosa también, donde dice, viendo los hijos de Dios, escucha, ¿están conmigo todavía? Ok, en verso 2, viendo los hijos de Dios, o vamos a cambiarlo, fíjate esto, o el pueblo de Dios. Entonces los hombres que estaban caminando con Dios, porque había dos familias y uno pecó, mató a su hermano, y había una línea, vamos a decir, más pura que la otra. En otras palabras, había un grupo siguiendo a Dios y había otra línea siguiendo el mundo, mundanos, que estaban siguiendo sus pecados. Entonces, cuando los hijos de Dios o los que tenían sus vidas entregados a Dios, el pueblo de Dios, que las hijas con sus minifaldas, las hijas de los hombres o las mujeres que eran del mundo, mundanas, las no creyentes, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y vamos a ver de esto, ¿ok? Te digo, Bueno, dirigido a más bien a las hermanas. Te digo algo. Los hombres están movidos por sus ojos muchísimo. Y cualquier mujer, casi cualquier mujer, como cualquier carro golpeado, se puede pintar y hacerlo mirar bonito. Cualquier mujer se puede pintar, poner una minifalda, dejar que su equipo arriba está dispuesto a la luz y puede causar la carne de un hombre brincar y ganar su carne y tener un hombre bien carnal. ¿Sabes qué? La mujer más hermosa, yo como creyente, yo puedo ir donde quiera y ver una mujer medio desnudo, abrir una revista, mirar en la calle, donde quiera. Y ¿sabes qué? Si hay una cosa como creyente que me da asco, es una mujer que enseña su cuerpo. Se nota que necesita llamar atención, que no ha conocido qué tanto Dios le ama. Y hay una cosa más hermosa en todo el mundo, es una mujer que tiene un espíritu de Dios, que guarda su cuerpo para Dios como soltera y para su esposo futuro, que ella no tiene que llamar la atención de nadie porque está bien segura en el Señor Jesús. Y cuando una mujer sabe qué tanto Dios le ama, ella no tiene que llamar la carne de ningún hombre. Y la mujer que guarda su cuerpo y tiene un espíritu pasivo así, que está entregado a Dios, no va a tener un hombre carnal, sino Dios a su tiempo, si espera, va a tener un hombre espiritual que le va a amar. El otro nada más quiere relaciones sexuales con ella. Y no se sienta amada, siempre está tratando de llamar más atención, etcétera, etcétera. Pero la otra sabe, porque tiene un hombre espiritual, y se sienta amada, y no tiene que llamar la atención de nadie. Bueno, otra cosa, vamos a entrar en algo. El pueblo de Dios, este es un táctico hasta la fecha que Dios usa en el pueblo de Dios. Manda mujeres mundanas para tropezar hombres espirituales. Los cambia a hombres mundanos. Y si un hombre espiritual es sabio, va a guardar bien sus ojos. Y cuando ve esas cosas, va a sacar la vuelta rápido, correr, para guardar sus ojos y su corazón y su vida, y su relación con Dios. Vamos a leer algunas cosas. Ojalá que no había ofendido a alguien, y si te había ofendido, examínalo. Lo que había dicho en la luz de la Escritura, que Dios quiere que nosotros, no estoy hablando de faldas y cosas así, pero que nosotros, mujeres y hombres, porque los hombres también lo he visto, ay, a veces sus chonitos que andan en la playa, ay, qué vergüenza. La verdad, no sé qué tienen hombres así. Bueno, yo creo, y para, qué curioso, el hombre ponga sus, no sé cómo se, what do you call those things? ¿Mande? Su tanguita, su tanga. Y normalmente es que lo que llama la atención del hombre y la mujer dice, ¡oh! Y le da asco. Dice, ay, cúbrete, grosero. Pero normalmente, pero en el día de hoy, vivimos en un día bien perverso. Hasta las mujeres les gusta esto y es bueno. Pero quiero que vemos, Dios quiere modestia con el hombre y la mujer. La verdad, que guardamos nuestros cuerpos para Él y para nuestras parejas, etc. Entonces, en Apocalipsis, por favor, primero 2:14. Pero no hay nada más bonita, hermosa, preciosa que una mujer de Dios que se viste bien tapándose para no llamar la atención y está caminando con Dios, que tiene el carácter de Dios también. Es hermoso, porque no tiene que preocuparse tanto de este tropiezo, y la mujer está caminando con Dios como Dios quiere. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahorita explico un poquito de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ok, déjame explicar y vamos a ir a la escritura también para ver de esto. Este Balaam. Balac era el rey y entró Israel en su territorio. Y este Balaam era sacerdote. Entonces había mandado a él, dice, quiero que me maldice los hijos de Israel que vienen a mi país porque son como la reina del mar. Y él dijo, no, y el rey le había dicho, te voy a hacer rico, todo lo que pides, dinero te voy a dar. Y él dijo, déjame preguntar a Dios. Dios le había dicho que no, pero luego, bueno, lo dejó porque quiso hacerlo y Dios, bueno, pero no lo dejó Dios maldecir el pueblo. Fue con este rey, le había bendecido 3 veces el pueblo de Dios. Y este rey se enojó con él. Pero luego, este amigo, con codicia, queriendo el precio de su adivinación, fue con él otra vez, el rey, y dijo, mira, Dios no me deja maldecir al pueblo, porque el pueblo es bendecido. Pero te voy a decir, ¿cómo tú puedes destruir este pueblo que viene? Dice, dime. Fíjate lo que vas a hacer. Las hijas de este mundo, las hijas de hombre, sus mujeres en tu pueblo, sus prostitutas, las minifaldas, mándales en frente del pueblo de Dios. ¡Oh! Y cuando ellos se meten con estas mujeres, luego estas mujeres van a empezar a convencerlos a hacer sacrificios a sus dioses, y el mismo Jehová va a destruir su pueblo. Dice, aquí te pago, aquí es tu dinero. Y esto es lo que este rey hizo. Mandó las hijas del mundo entre los hijos de Dios. Y hasta la fecha, así pasa. De vez en cuando, ya estoy caminando de repente y pasa como voy a la cárcel o lo que sea, y una mujer topa y dice, ¡oh, Pastor Juan! Y digo, ¡hola! Y yo sigo. Yo no tengo tiempo de hablar contigo. La trabajo social, Jovita, si tengo una amiga, es lo más cerca que tengo de amiga. y me quedo bien lejos. Y cuando voy a hablar con ella, ¿llevo mi hija o llevo uno de los hombres que van conmigo? Porque yo no voy a tropezar con las hijas del mundo. Entonces, creo, regresando al estudio, cuando habla, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, las hijas del mundo saben pintarse. Ellas saben lo que llama tu atención. Cuidado. Cuidado, hombres, con tus ojos. Y aléjate. Y en un grupo tan grande así, voy a llegar con otro. Voy a tomar otro paso. ¿Puedo tomar otro paso con los hombres? Ok. Más probable, en un grupo así, hay más que uno que ha estado hablando con la secretaria. Hay una enfermedad, yo lo llamo secretaria, que es una amiga. Y llega el día, porque es una amiga nada más, o es una revista de pornografía, llega el día en que tú dices, nada más es una amiga. ¿Quieres? Vamos a cruzar la calle y comer. Vamos a, yo te compro un taco. Porque somos amigos. Y hombres que están casados. Si quieres comer un taco, lleva a tu esposa. Si quieres hablar con una mujer, habla con tu esposa. Lo que estoy diciendo, cuídate. Hombres no tienen amigas. Yo me casé con mi amiga. ¿Y? ¿Puedo seguir? Okay. Pues, bueno, vas a seguir de cual, si te doy permiso o no. Cuidado. Solteros. Cuidado. Hay algo en la palabra de Dios que se llama yugo desigual. Tus jóvenes, la iglesia está creciendo y no toda muchacha o todo muchacho aquí es creyente. Y estamos mirando muchos de los muchachos y las muchachas que cuando es tiempo de convivir se están escondiendo en diferentes partes. Cuiden sus hijos y cuides a ti mismo también de hablar con las hijas de los hombres, porque el hombre se cae en el hoyo bien fácil. Nada más tiene que, nada más, si no puedes ver, mis ojos están haciendo así, y tú nada más, la mujer te saluda y crees que se quiere casar contigo, soltero. Yo sé, porque mi hija, pues yo era hombre también, soy hombre, pero mi hija nada más saluda a alguien y de repente está atrás de ella. Como nada más le saludé, pa, quiero ser amable. Cuidado, pero las mundanas hacen esto también, nada más te saluda como. Espera en Dios. Entrega tu vida a Dios. Siga a Dios. Y espera en Dios. Dios tiene la persona para ti. No sea como ellos. Fíjate lo que pasó en Números 31:14. El pueblo de Dios fue destruido porque se metió con estas hijas. Y Dios mismo los destruyó. porque Dios los mandó a estar separados. El cristiano está permitido más casarse con cristiano. Tú puedes casarte como con quien quieres, pero tu vida va a ser miserable. Entonces, mejor espera. En Números 31:14, esta historia de Balaam. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué han dejado con vida a todas las mujeres? ¿Por qué? Porque eran guapas y las querían. Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, hicieron sacrificios con ellos y relaciones sexuales también, por lo que hubo mortandad entre la congregación de Jehová. Entonces, vemos lo que pasó. Dice, por consejo de él, Dios destruyó el pueblo. Otra vez, se llama yugo desigual. Creyente quiere casarse con creyente. Porque qué difícil es. Gracias a Dios que mi esposa aceptó al Señor, pero nunca debe ser así. Porque por 2 años, los primeros 2 años del casamiento de nosotros, mi vida era miserable. Yo era bien difícil, sabiendo la vida de mi esposa, que no me quería y no quería las cosas de Dios, y mi vida estaba cambiando, buscando a Dios, y no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre esté caminando bien con Dios, que sea hijo de Dios, y la mujer, hija. Y si tú tienes una mundana o un mundano en tu casa, y veas una jovencita que está caminando con Dios o un jovencito caminando con Dios, avísale. Tengas misericordia de él. Y dile a la muchacha o al hombre, hey, ¿sabes qué? Yo veo que estás queriendo mi hijo o mi hija. Hey, ella no está caminando con Dios. Cuidado. Yo no quisiera tener esto si mis hijas no estaban caminando con Dios. Créame, yo, un hombre de Dios, se acerca a mi hijo, yo le voy a decir, como Brandy, yo he dicho, Memo, ¿sabes qué? Así es, Brandy, seas avisado, porque cuando ya está hecho, ya no hay devoluciones, es tuya. Entonces, hay que saber bien cómo está este muchacho, yo, para que tú no digas, hey, no me dijiste. Yo le he dicho. Entonces, cuida a los demás, porque entre nosotros, algunos de nosotros hemos aceptado el Señor a una edad de que los niños, algunos son grandes, y algunos de nuestros hijos no están, aunque vienen a la iglesia, caminando con Dios. Y si veo otro que le quiere, le voy a avisar, hey, aléjate, mi hijo, dale tiempo, porque él te va a tropezar. O ella te va a tropezar. Yo me gusta ser honesto y franco como es el asunto. Y no da preferencia que pues mi hijo no cree, pero él quiere una muchachita cristiana. Olvídalo, voy a decir, mira este mundano, aléjate tu hija de él. Le voy a avisar. ¿Por qué? Porque amo los dos. Y es una realidad. Yo quiero lo que Dios quiere y Dios no quiere así. Aunque sea mi propia hija, yo le voy a avisar. Y si un día quiere alguien estar con Abba, le voy a decir también, ¿sabes qué? Cuidado, porque... Bueno, porque es uno que ama a Dios mucho. Mis hijas aman a Dios. Dice en verso 5. Déjame, yo hago muchos comentarios del púlpito, a veces no debo. Pero si una cosa que yo tengo, orgullo. Yo amo a mis hijas mucho, entonces si les ofendo, a veces les ofendo, pero yo estoy muy orgulloso de mis hijas y doy gracias a Dios por ellas. No sé cómo decirlo, pero yo estoy muy bendecido con mis hijas. Son la bendición de mi vida, aparte de mi esposa más grande de mi vida, y ellas tienen mi corazón. Y nadie puede, yo quiero discutir esto. ¿Cómo amo a estas muchachas? ¡Uf! God, daría mi vida por ellas. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, como el día de hoy, de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Y dijo Jehová: rayaré de sobre la faz de la tierra en los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero aquí quiero ser yo en este. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¡Qué testimonio! Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, como en el día de hoy. Hermanos, predica la palabra de Dios, porque la violencia ha llegado. El tiempo está corto. ¿Sabes qué? Hay una cosa bonito para mí. En iglesias en todo el mundo, ahorita, están llenando. Las iglesias están creciendo en muchos lugares, por todo el mundo. Yo creo Dios está llamando los últimos. La violencia por todo lado. Así el hombre no piensa nada de matar a alguien por 10, 20 pesos. Está corrompido la sociedad en todo el mundo. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido al fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca. Yo estaba pensando de esto hoy. Dice, una ventana. En el nuevo edificio que vamos a hacer, yo le había dicho de arriba abajo, chiquito para el robo, pero varias ventanas. Más en aquel lado donde no pega el sol, para si tienes 800 personas en un edificio, ya pues sales fuera y sales adentro otra vez y huele como personas. Y yo estaba pensando, elefantes, jirafas y todos estos animales y una ventana, qué apeste. Perdóname, pero no sé, pero estaba como, ay Dios, bueno, seguimos. Se me hizo como, ay Dios, ¿cómo van a hacer esto? ¿Los van a parar de hacer baño por un año? No sé, pero, oh, whew, qué circo. Una ventana harás el arca, y la acabarás a un codo de la elevación de la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo y de todo lo que vive, de toda carne. Dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. ¿Cuántos van a meter de cada especie? ¿Mande? No. Ustedes tienen que leer sus Biblias. Seguimos. ¿Mande? Ah, ustedes en la otra semana leen adelante para ver cuántos. Porque han estado mirando caricaturas. Y sabes que en las caricaturas, el arco de Noé y a veces los maestros en salones los enseñan como una cosa bien bonito. Los maestros de la escuela dominical deben aprender la historia. Y cantan el arca Noé, tienen estas canciones, arca de Noé. Deben enseñar a los niños cómo fue. Era una cosa horrible. Que Dios mató todos y fue la salvación de la humanidad. No era nada bonito, era horrible. Y Dios, por haber corrompido al hombre, tenía que destruir el hombre como va a tener que hacer otra vez. El hombre mismo se destruye. Mira México. Acaban de hacer una calle, la entrada nueva. Y ya no dura una semana y perros muertos y su basura. Y qué horribles somos nosotros. Dios lo hace perfecto y nosotros lo destruimos. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie estarán contigo para que tengan vida. Pero adelante hay que leer, porque no son nada más dos. Y toma contigo de todo alimento para que se coma, come, almacenándolo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y me encanta esto también. Dios hizo lo que, Noé hizo lo que Dios le mandó hacer. ¿Sabes qué? Vamos a ver más adelante, ahí vamos a parar. Pero vamos a ver más adelante que esta cosa era una locura. Era una locura de hacer lo que él estaba haciendo. Que Dios iba a destruir al mundo con la lluvia. Cuando nunca había llovido en la tierra. Y todos decían que era un tontito, un necio, Noé. Hay muchas cosas en la vida cristiana que Dios nos manda hacer que parece para ellos fuera como locuras. Pastor Juan, ¿vas a comprar un basurero? Estás loco. No me importa si me lo regala. Esto, si hubieran visto, algunos sí, era un basurero. Y parecía una locura. Y para mí a veces me parecía una locura. Dije, ay Dios mío, ¿qué estamos haciendo con esto? Poniendo cercos y todo esto alrededor de basura. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y ahora mira. Wow, no fue una locura, fue el plan de Dios. Entonces no fue una locura de Noé obedecer, fue plan de Dios para salvar la humanidad. Vamos a orar. Igual parece locura la cruz, pero fue el plan de Dios para salvar la humanidad. Señor Jesús, gracias. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por este libro que nos explica cómo tú lo hiciste, cómo creaste todo y el hombre, cómo entró el pecado. Pero gracias a Dios que vas a hacer todo nuevo otra vez. Y nosotros estamos en tus planes. Con los ojos cerrados, si hay alguien que no es salvo, el plan de Dios es salvarte. Él vino para salvar, para tener una relación contigo. Entonces, Él vino y murió, porque la paga del pecado es la muerte. Fue sepultado y resucitó. Y si no has recibido al Señor, te ama y te quiere salvar si tú nomás clamas a Él. Padre, bendice a cada familia, cada niño, cada joven en esta iglesia. Sigues derramando tu mano, tu poder en nuestras vidas. Gracias a ti por su amor. Amén.